México.
Sube a 35 la cifra de fallecidos por la explosión en el Hotel Saratoga. Hay 89 lesionados y una veintena más de hospitalizados. Se reportan daños en edificaciones aledañas al lugar de la tragedia. Vecinos del hotel han sido evacuados. Denuncian que la salud del sacerdote yoruba Loreto Hernández García, condenado por marchar el 11 de julio, se deteriora en prisión. Amnistía Internacional critica que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ignore las violaciones a los derechos humanos en la isla durante su visita reciente a La Habana. Estados Unidos rechaza justificación de Vladimir Putin, quien afirma que la invasión rusa a Ucrania es defensiva. Vicepresidenta del Parlamento Europeo pedirá suspensión de acuerdo de cooperación con Cuba y Nicaragua por su respaldo a la invasión rusa a Ucrania. Y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos rechaza ley creada en Nicaragua que aumenta la represión contra las ONGs de la sociedad civil.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la cifra de fallecidos por la explosión el viernes en el Hotel Saratoga en La Habana se ha elevado este lunes a 35 según el MINSAP, que actualizó la lista con el nombre de otras tres víctimas fatales. Uno de los fallecidos se encuentra en proceso de identificación, precisa el reporte oficial. Habían dicho más temprano que cuatro personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron recuperados en las últimas 24 horas, eran trabajadores del hotel. Los cuerpos sin vida identificados este lunes corresponden a Noé Guzmán Suárez, de 44 años, Rafael Viga Torres, de 50, Luis Oquendo Díaz, de 34, todos residentes en la capital. El número de lesionados en el siniestro subió a 89, de ellos 20 permanecen hospitalizados, 8 en estado crítico, y 34 pacientes recibieron el alta médica. De los hospitalizados, 5 son menores de edad, de los que 3 se encontrarían en estado crítico, 1 reportado de gravedad y otro de cuidado. Entre los adultos ingresados, 4 siguen en estado crítico, 5 de gravedad y 6 de cuidado, detalla el informe del MINSAP. Y a propósito, se reportan también daños estructurales en edificaciones cercanas al Hotel Saratoga, tras la onda explosiva del viernes, y vecinos del lugar que ya han sido evacuados, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Vecinos de edificios enclavados en la manzana del Hotel Saratoga en La Habana han sido evacuados hacia la Villa Panamericana al este de la capital cubana, según testimonios llegados a Radio Martí. Uno de ellos, el del activista Pedro Quiala, quien residió en uno de estos inmuebles tiempo atrás.
Yo mismo fui vecino de ahí, de ese edificio. Yo viví al lado de la Asociación Yoruba muchos años. Tienen a todas esas familias ahí. Y para la Villa Panamericana, y según tengo entendido, le van a reponer todos los daños y la pérdida ocasionada y esas cosas así.
También han sido reubicados los niños de la escuela Concepción Arenal frente al Hotel Saratoga y con grandes afectaciones debido a la explosión. Amaya Cuesta, madre de un menor que cursa allí el primer grado, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy fuimos a ver la escuela ahí donde le tocó nueva, la mendiga. Mismo ahí entrado, ¿eh? Primero y segundo, los demás sí no sé dónde le tocó.
Radio Martí también contactó este lunes con María Elena, vecina de Monte 12, al doblar del Hotel Saratoga.
No, el edificio no ha sido evacuado, pero ha sufrido. Se han rajado las paredes, la pared de mi baño se abrió hasta abajo. A la vecina de al lado se le cayó el cielo raso y le rompió la cabeza. Estamos en Monte 12, estamos al doblar. Se movió el edificio. Este edificio está muy malo. Yo dije, esto se viene para abajo. Pero no, aquí estamos, bien pegaditos, y se sintió tan fuerte, y la gente gritando.
María Elena también nos confirmó que los vecinos que viven en inmuebles aledaños al Saratoga ya fueron sacados de sus viviendas.
Sí, todo el mundo está en la Villa Panamericana, y otras personas que no quisieron ir para allá están en un albergue, un edificio de albergue por aquí cerca.
Según María Elena, las autoridades locales se encuentran en la cuadra del Hotel Saratoga.
No, el gobierno está trabajando ahí en la esquina, pero acá no. Nosotros vivimos arriba de un almacén que está inhabitable y tampoco han ido ahí, que hay personas que se han puesto a vivir ahí porque no tienen donde vivir, y ahí tampoco han venido. Tampoco nosotros hemos bajado a hablar con el gobierno que estaba ahí abajo ni nada, ¿ves? Nosotros no hemos hecho nada porque estamos tan traumatizados que la mente no nos da. Ya después que ubiquen a los que tienen más peligro, decidan una vuelta a ver si aquí se puede reparar un poco, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Ángel Cruz Alfonso, quien fuera de los primeros en transmitir imágenes en directo de la tragedia, continúa detenido en Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado, ubicado en La Habana. El opositor Pedro Kiala, quien también fue detenido el viernes junto a Cusa, dijo a Radio Martí que en este momento la familia del activista está buscando un abogado para su defensa.
Bueno, de Cusa se sabe que me acaban de llamar la familia ahora, que se necesita un abogado urgente en Villa Marista, porque si no va a estar más tiempo detenido yo. No, él se encuentra detenido en la unidad de Villa Marista, del G2, de la Seguridad del Estado. Nada, solamente que tiene que presentarse un abogado allí, para que él declare frente a su abogado con el instructor policial que lo atiende. De lo contrario, demora más días. Ahora nosotros queremos ver cómo vemos el proceso del abogado, porque eso se necesita dinero ahora para buscar un abogado en un bufete y todos esos trámites. Sí, en Villa Marista estuve detenido ahí alrededor de 24 horas, 20, porque en el momento que vienen a llevar a Cusa, Cusa permanecía en mi casa. Y entonces me están y yo transmití en vivo ante el mundo, y el mundo vio el operativo de cuando el G2 cercó mi casa para detener a Cusa. Yo presento varios problemas de salud, yo soy dependiente de oxígeno, tengo una enfermedad crónica genética llamada fibrosis quística, en la cual requiere una cantidad de medicamentos y antibióticos, aerosoles, terapia de oxígeno, y entonces el régimen no tenía las condiciones competentes allí para tenerme en esas celdas allí, porque eso son celdas tapiadas.
El manifestante del 11 de julio en San Antonio de los Baños, Junior Claro La Guardia, y su esposa María del Carmen Menéndez, asistieron a la misa dominical en la iglesia San Antonio Abad para expresar su agradecimiento a Dios por su reciente excarcelación. Claro La Guardia es parte del grupo de 6 participantes en las protestas de la conocida ahora como Villa del Honor, a los que las autoridades judiciales cambiaron la medida cautelar de prisión por trabajo correccional sin internamiento. Junto a él fueron excarcelados Joan de la Cruz, Jordan Esteban Brook Amador, Cristian Reyes Pérez, Osdani Antonio Ricardo Aguilar y Miguel Díaz Saldívar. El estado de salud del sacerdote yoruba Loreto Hernández García, condenado a 7 años de cárcel por su participación también en las protestas del 11 de julio de 2021, se sigue deteriorando en la prisión, han afirmado sus familiares a Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
Se deteriora el estado de salud en la prisión de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, del sacerdote yoruba Loreto Hernández García, cumpliendo 7 años de condena por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el municipio de Placetas. Alerta a su hermano Yoleisi Sánchez, quien recibió una llamada telefónica durante el fin de semana del preso político desde el centro penitenciario.
Soy hermano de Loreto Hernández García. Recibí una llamada telefónica donde él me explica que debido a la comida que le están dando dentro de la cárcel, le está haciendo daño, la está vomitando. Él padece de diabetes y debido a esa misma diabetes tiene los pies hinchados. Su salud se está deteriorando y no hay medicamento y no hay atención médica en esa prisión. Caminando casi arrastrando, por lo que yo me siento muy preocupado debido a su deterioro que va tomando su salud, ya que son 51 años y si no requiere la atención médica no se va a curar, lo que va a morirse dentro de una prisión.
Mientras tanto, Dairon Hernández Pérez, el hijo menor de Loreto, está reclamándole a las autoridades cubanas una licencia extrapenal para su padre ante el delicado estado de salud en el cual se encuentra.
Yo, hijo menor del preso político Loreto Hernández García, exijo que se le brinde un tratamiento en un centro especializado, pido una licencia extrapenal y responsabilizo al régimen de lo que pueda suceder a mi papá.
Loreto Hernández García, de 51 años de edad, es vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Fue detenido el 14 de julio de 2021 junto a su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, que también cumple una condena de 8 años por su participación en las protestas del 11J. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, criticó este lunes al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por ignorar las violaciones a los derechos humanos durante su visita a Cuba. Guevara Rosas escribió en Twitter que en visita oficial López Obrador hizo recuento de lo que Cuba fue, debería hacer recuento de lo que Cuba es bajo un gobierno autoritario que viola los derechos humanos del pueblo. Y hoy más de 700 personas, incluidas menores de edad, están detenidas solo por ejercer sus derechos. Y a propósito, el presidente de México confirmó la firma de un acuerdo de salud con Cuba que incluye médicos y vacunas contra el COVID-19 para menores. José Luis Ramos informa.
Andrés Manuel López Obrador confirmó que dentro de los acuerdos en materia de salud alcanzados con Cuba está la adquisición de la vacuna Abdala contra la COVID-19 para menores de 2 años en adelante.
Vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado.
López Obrador dijo que el acuerdo también incluye que México otorgue becas a médicos para especializarse en Cuba. Obrador informó la contratación de médicos cubanos especialistas, principalmente para terapias de niños con discapacidad para las comunidades pobres del país, como la Montaña de Guerrero, dijo.
El caso de Cuba, contratar a más de 500 médicos que van a estar ya trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo.
Andrés Manuel López Obrador informó que su país comprará las vacunas cubanas contra la COVID-19, al igual que se hace con Pfizer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la Guardia Costera de los Estados Unidos detuvo durante el fin de semana a 58 migrantes procedentes de Cuba, según informó la organización a través de la red social Twitter. Durante el fin de semana, agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y socios locales respondieron a 6 eventos de contrabando marítimo en los cayos de la Florida y detuvieron a esta cantidad, 58 migrantes cubanos, escribió el agente jefe de la patrulla Walter N. Slosser en Twitter. Desde el 1 de octubre, los agentes han respondido a 104 eventos de contrabando marítimo que ha tocado tierra en la Florida. A las 5:12, saludamos a nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. ¿Cómo anda el tiempo, Lázaro? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la presencia de un frente frío muy débil sobre el sur de la Florida, que, valga la salvedad, no afectará las provincias occidentales cubanas, provocará viento del noroeste que tendrá un giro al nordeste desde las horas de la tarde, sin dar origen, insistimos, en un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 5:14, actualización informativa de Radio Martí sobre la invasión rusa a Ucrania. Mucha atención. Estados Unidos ha calificado de absurda la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin de que su invasión de Ucrania es defensiva. Informa desde Washington DC Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin fue absurdo e insultó a la historia al presentar la invasión rusa de Ucrania como una operación defensiva en el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
To call this a defensive action.
Él dice que llamar esto una acción defensiva es evidentemente absurdo. Llamar a esto otra cosa que no sea una guerra de elección premeditada contra el gobierno de Ucrania, el pueblo de Ucrania, es una afrenta al registro histórico. Price añadió que es un insulto para quienes han perdido la vida y quienes han sido víctimas de esta opresión sin sentido. La Casa Blanca también desestimó el discurso del día de la victoria de Putin, calificándolo de historia revisionista, y también calificó de absurda su sugerencia de que la agresión occidental condujo a la guerra de Ucrania. Putin marcó el Día de la Victoria este lunes, celebrando el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi, con una gran demostración de poderío militar y un discurso desde la Plaza Roja en Moscú. El líder ruso vinculó su guerra en Ucrania con esa lucha histórica en un discurso que culpó a Occidente por el conflicto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo condenó el respaldo de Cuba y Nicaragua a la invasión rusa a Ucrania, afirmando que pedirá la suspensión de los acuerdos de cooperación de la Unión Europea con La Habana y Managua. Dita Sharantsova hizo las declaraciones en una entrevista concedida a La Voz de América a la periodista Julia Riera.
A más de 2 meses y medio desde que empezó la invasión de Rusia en Ucrania, la vicepresidenta de la Eurocámara, Dita Sharantsova, destacó el cambio que se ha visto en la geopolítica mundial. En entrevista con La Voz de América, cuestionó el apoyo que países latinoamericanos han mostrado hacia Rusia, a la vez que planteó romper tratados de cooperación entre el bloque y algunas naciones de la región.
Estoy muy decepcionada al ver la reacción de algunos países en América Latina. Creo que es realmente lamentable que la Unión Europea en este momento tenga un acuerdo con Cuba y Nicaragua en el contexto de esta guerra. Así que definitivamente pediré la suspensión de estos acuerdos.
Sharantsova, que es de origen checo, hizo referencia al Tratado Unión Europea-Centroamérica y al acuerdo de diálogo político y cooperación que existe entre el bloque europeo con Cuba. Unos acuerdos que ya han sido cuestionados por varios políticos en el pasado. Por otro lado, algunos son partidarios de no romper esos pactos. Por otra parte, Sharantsova explicó haber percibido cierta resistencia o indecisión respecto al posicionamiento de algunas naciones latinoamericanas en el conflicto armado.
Este es el momento en el que necesitamos ver quiénes son nuestros amigos verdaderos y qué países piensan en forma similar a la Unión Europea. Esperaba que también nos ayudaran con las sanciones contra Rusia.
Al mismo tiempo, Sharantsova hizo un llamado a los países de la región para que reduzcan su dependencia de Rusia y se mantengan firmes al lado de la Unión Europea en este conflicto. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Con las 5:17, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dicho que una nueva ley agudiza la represión contra las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua. Detalles desde Radio ONU.
La Oficina de Derechos Humanos considera que la nueva ley en Nicaragua contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo profundiza la represión del espacio cívico. La oficina de Michelle Bachelet explicó en un comunicado que la ley dificulta el registro de las organizaciones no gubernamentales, obligándolas a solicitar la aprobación del gobierno e impone nuevas obligaciones como detallar las fuentes de financiación. La ley también establece una cuota máxima del 25% de miembros extranjeros en cualquier organización, restringiendo así gravemente el derecho de los foráneos a disfrutar de la libertad de expresión y asociación en el país. Tememos que estas restricciones tendrán como efecto coartar la libertad de expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el gobierno, señala la Oficina de Derechos Humanos. Además, la legislación entró en vigor en una semana en la que la Asamblea General había votado para despojar a 50 organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica por el supuesto incumplimiento de otras disposiciones legales.
Y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha postergado de nuevo la audiencia del periodista Roland Carreño. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Por segunda semana consecutiva es cancelada sin aviso a sus defensores la audiencia del periodista y activista de Voluntad Popular Roland Carreño. Joel García, uno de sus abogados, denunció que los retrasos procesales son una práctica habitual en los casos de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.
Tenemos información que no ha salido traslado de ninguno de los centros de reclusión el día de hoy. Ahora, ¿a qué obedece eso? ¿Es coincidencia? ¿Es casualidad? Aquí no puede haber casualidades, sino que esto se trata de una política de retardo procesal.
Carreño, quien está preso desde el 26 de octubre de 2020 sin pruebas en su contra, es, según García, víctima de la llamada ley de contrainteligencia.
El fiscal del Ministerio Público, en el caso de Roland, lo que hizo fue obedecer a lo que le dijo la Policía Nacional Bolivariana, SEBIN y DGCIN. Y le puedo decir, de 20 órganos de prueba que tiene Roland Carreño contra él, 19 son funcionarios policiales.
La salud de Carreño se ha deteriorado en los más de 19 meses que tiene detenido. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Gracias, Aymara. Seguimos en Caracas porque la sociedad civil venezolana espera que un anteproyecto de ley contra el abuso escolar, que podría aprobarse próximamente, se adecue a las necesidades y realidades de los centros educativos y represente una alternativa de protección para los niños. Contacto con Carolina Alcalde.
La legislación venezolana, según expertos, no contempla artículos que tipifiquen, reconozcan y establezcan las obligaciones, así como mecanismos de atención contra el acoso escolar, por lo que reconocen la necesidad de legislar en la materia, y recientemente la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista presentó un anteproyecto de ley de convivencia pacífica escolar. Al respecto, SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considera que se trata de un documento ambiguo, impreciso y con vacíos legales. Insisten en la necesidad de promover una consulta amplia, como reitera Carlos Trapani, coordinador de la institución.
Donde, bueno, los conceptos que se plasmen, bueno, se ajusten a la literatura clásica y sobre todo a conceptos de Naciones Unidas, entendiendo que el acoso es una forma de violencia intencional, no deseada, progresiva, responde a una asimetría de poder y es una forma de violencia que se materializa entre pares. Hablar que cualquier miembro de la comunidad educativa puede generar situaciones de acoso distorsiona el concepto.
Trapani cuestiona que en Venezuela no existan datos oficiales que permitan identificar el alcance de la violencia en función al acoso escolar e insiste en que más allá de una ley, los niños, niñas y adolescentes requieren políticas públicas, un diagnóstico real de sus problemas, metas claras y seguimiento. La semana pasada, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en Twitter la designación de fiscales para sancionar casos de acoso escolar y divulgó videos donde se evidencian los episodios de maltrato por parte de adolescentes, una situación cuestionada por distintos sectores debido a que, según dicen, promueve la estigmatización y se estarían violando garantías establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un motín en una prisión del centro de Ecuador dejó al menos 43 reos muertos, ha informado la fiscalía de ese lugar en un nuevo hecho de violencia carcelaria en el país azotado por el aumento sin freno del narcotráfico y la criminalidad. Hasta el momento se contaban 43 internos fallecidos, dijo la fiscalía vía Twitter, señalando que la información está en desarrollo. El ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, dijo en rueda de prensa que el saldo de fallecidos era de 41. Afirmó que los privados de la libertad de una organización salieron de sus celdas y atacaron a los de otro grupo delictivo en el interior del centro de reclusión. Destacó que a simple vista se puede evidenciar de que los que perdieron la vida fueron ajusticiados con arma blanca. La mayoría de cuerpos tienen esas características. Y pasando a otras noticias, el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa siguió escribiendo incluso durante su hospitalización por complicaciones del COVID-19. Los detalles con Jorge Orellana.
El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa siguió escribiendo incluso durante su hospitalización por complicaciones del COVID-19. El escritor peruano Vargas Llosa, de 86 años, escribió durante su hospitalización por complicaciones con el COVID hace 2 semanas en Madrid, reveló el propio autor en la Feria del Libro de Buenos Aires en declaraciones captadas por la agencia AFP.
Bueno, yo creo que nunca he dejado de escribir esos artículos y recuerdo como una verdadera liberación cuando me pusieron el oxígeno en la clínica y entonces recuperé la respiración. Perder la respiración es una experiencia verdaderamente traumática. Siempre estoy escribiendo novelas, a veces no salen y entonces las guardo, pero nunca dejo de escribir novelas.
Vargas Llosa, que se encuentra en Buenos Aires, lanzó en la Feria del Libro un concurso de cuentos. El domingo presentó su libro más reciente, La Mirada Quieta, sobre el escritor español Benito Pérez Galdós. Este lunes acude a una cena de la Fundación Libertad en la ciudad de Rosario junto al expresidente Mauricio Macri y otros dirigentes políticos. Vargas Llosa es el último representante vivo del boom latinoamericano, en el cual también se inscribieron el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 5:24, quieto en primera, ya llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Se celebró esta tarde en el Bronx un increíble duelo de picheo, de esos de los que muy pocos hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York blanquearon a los Texas Rangers 1-0, Hubo 4 peloteros nacidos en Cuba en este partido. Los 2 de los Yankees brillaron, los 2 de los Rangers, no tanto. Pero da la casualidad que los 2 héroes de la película, sí, el cubano Néstor Cortés, el zurdo de los Yankees, 7 entradas, 1/3, 1 hit, y ese hit llegó en el 7º inning. Estaba lanzando un juego sin hit ni carrera en la 7ª entrada. Regaló 4 boletos, nadie es perfecto. Ponchó a 11 Rangers y su efectividad es de 1.41 carreras limpias. Él abandonó el partido cuando estaba empatado 0-0. Lo ganó Holmes, su 4ª victoria. Luego vino Aroldis Chapman, el segundo zurdo cubano de este partido, y logró su rescate número 7 de la temporada. Por los Texas Rangers, el cubano Adolis García, te dije que los cubanos del Texas no le fue muy bien. Sí, no. Oye esto, no solamente de 4-0, sino que se ponchó 3 veces, está bateando 206. Entonces Andy Ibáñez, el otro cubano de los Rangers, también se fue en blanco. Este de Satanás también se ponchó una vez, pero dejó 3 hombres en base. Así que los Yankees, en uno de esos rarísimos duelos de picheo, porque tampoco los Yankees hicieron mucho que digamos, 5 hits en este partido nada más, para el Texas 2. Así que muy raro ver hoy en día un duelo de picheo de esta categoría en el béisbol de las mayores.
¿Para el aficionado sería un partido aburrido?
No, no, a mí me encantan los duelos de picheo, y a Paul Rodríguez también. Pero me consta.
¿A quién le gusta más que
la mayoría de la gente le gusta, quizás no un 10-9, pero sí un 5-4, 4-3. El otro resultado final de la jornada de hoy, los Orioles de Baltimore derrotaron a los Reales de Kansas City 6-1. Boom Boom Mancini, con 3 hits en este partido, impulsó y anotó. Está bateando 280. El ganador Wells lanzó 6 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 3. Así que los Orioles de Baltimore necesitan cada victoria en lo que va esta temporada. Muy bien, ahora pasamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, esta noche, los Celtas de Boston, con una situación un poquitín complicada, están abajo en la serie contra los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee a las 7:30 en Milwaukee, el 4º partido de esta serie. Así que los Celtas no quieren estar abajo 3-1, se ven obligados a ganar esta noche solamente para empatar la serie, y el 5º partido se jugaría en Boston. Eso es a las 7:30. Luego a las 10 p.m., el 4º juego en la serie entre los Grizzlies de Memphis y los Guerreros de Golden State. En este momento, los Guerreros con ventaja de 2-1 en esa serie. Así que perfectamente bien pudiéramos tener 2 series empatadas esta noche, o 2 equipos a punto de conquistar y clasificar a las semifinales. Mañana a las 7:30, aquí mismo en la capital del sol, los 76ers de Filadelfia contra el Miami Heat. Esa serie empatada 2-2. Y otra serie, y aquí sí me sorprende, también empatada 2-2, la serie entre los Mavericks de Dallas y los Soles de Phoenix, mañana a las 10 p.m., el 5º encuentro de esa serie. Bueno, queremos felicitar a Max Verstappen, el piloto holandés, fue el ganador del primer Gran Prix de Miami que se celebró durante el fin de semana. Aquí mismo en la capital del sol, piloteando una máquina Red Bull, ganó la carrera. Charles Leclerc, el muchacho de Mónaco, con una Ferrari en el segundo lugar. Carlos Sainz, el español, también con una Ferrari en el tercer lugar. Sergio Pérez, Red Bull, en el 4º lugar. Y George Russell con una Mercedes en el 5º lugar. Así que fue un éxito total y completo la primera carrera que se celebró aquí mismo en Miami, de la Fórmula 1. Te voy a decir una cosa, Richard, esto nos pone en el mapa a nosotros en esta ciudad como una genuina potencia deportiva, porque en todo Estados Unidos, nómbrame otra ciudad que tiene hockey sobre hielo, béisbol de las grandes ligas, fútbol americano, la MLS, y también, además de eso, NBA, además de eso, un torneo de tenis internacional y un campeonato mundial de Fórmula 1. No existe, ni siquiera Nueva York, ni siquiera Los Ángeles, ¿okay? Austin, Texas la tiene, pero no tiene equipo de béisbol ni tampoco equipo de hockey sobre hielo. Muy bien, hasta aquí en Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Rolando Castillo, padre del preso político Roland Castillo, podría encontrarse retenido en un centro policíaco tras ser vinculado a una supuesta coacción a un menor que cuestionó las sanciones impuestas a jóvenes que participaron en las protestas de descontento popular el 11 de julio pasado. En una comunicación con Radio Martí, Yudinela Castro, madre de Roland, dijo temer que la detención de su expareja podría ser una maniobra de la seguridad del Estado para detener las acciones de Rolando en favor de la liberación de su hijo.
Él había llamado a una vecina de que se encontraba en el Viva. Y yo fui a llevar el aseo el viernes y me dijeron de que no, que él no estaba ahí y que si en algún momento él llegara, el aseo tenía que ser entregado hoy o llevado hoy. Yo ya me estoy alistando para dentro de un rato salir y llevarle el aseo a ver qué me van a decir hoy. A él lo están acusando por coacción, como que él obligó a un menor a que hiciera un video. No, el mismo que lo firmó fue el menor, él solamente lo publicó porque es un muchachito que desde niño está criado junto con mi hijo, junto con Brando, Kembry, el Lachi, los muchachos de ahí de Santo Suárez que están presos. Es un menor que está acusado de sedición y además justo comprobado porque él entregó lo que se robó dentro de una patrulla. La sentencia de él bajó con 10 años, pero domiciliar, nunca visitó una estación de policía, nunca fue preso. Es un menor que tiene respaldo de su abuelo, que es teniente coronel de la seguridad del Estado, como bien él lo dice ahí en el video. Más bien yo veo esto como que el abuelo de él está llevando esto hasta los extremos, como que de una manera no lo pueden detener. O sea, por esta manera entonces es que ellos van a apoyarse para poder encarcelarlo, como para callarlo, ¿ves? Porque Castillo es un padre que la verdad es nunca parado. A mí me dijeron en la unidad de Aguilera que lo está acusando la madre, el abuelo y el menor también.
La semana pasada, Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor Giuseppe Beranzarán Guada, acusado de sedición y hurto tras las protestas del 11 de julio en Cuba, expresaba a través de una directa que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que pedía libertad para sus amigos presos durante los sucesos. Y a propósito del 20 aniversario de la primera entrega de firmas, en respaldo al proyecto Varela, la opositora Rosa Rodríguez, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí, desde La Habana, que la iniciativa que pide un referendo sobre un cambio político y económico en Cuba ha calado profundamente en el pueblo cubano.
El proyecto Varela fue muy decisivo. Fue como la piedra en el zapato para el régimen de Cuba. Los cubanos aprendieron a exigir sus derechos y perdieron el miedo. Y dijeron, yo firmo con mi número de identidad que queremos cambio. Eso enseñó a los cubanos que sí se puede exigir sus derechos. Ese legado quedó presente en el pueblo de Cuba.
El 10 de mayo de 2002, el fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas, gestor del proyecto Varela, y otro miembro del Movimiento Cristiano Liberación, entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular más de 11.000 firmas en apoyo a la iniciativa. Y Amnistía Internacional, por su parte, presentó un resumen de recientes atropellos a los derechos humanos en Cuba y El Salvador, entre otros países. Asimismo, la organización civilista recalcó la importancia de que la gente se movilice y actúe para impulsar cambios. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, divulgó un comunicado de la entidad.
He visto la desesperación de las personas dejándolo todo atrás en la frontera entre Estados Unidos y México. He sentido la indignación de mujeres encarceladas en El Salvador y como consecuencia de una ley que prohíbe totalmente el aborto. He visto la indefensión de miles de personas protestando en las calles pacíficamente que han recibido la represión de la policía en Colombia y en Cuba. Soy Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y durante años he sido testigo de múltiples injusticias. Pero lo más importante es cuando se produce una violación a los derechos humanos, Amnistía está ahí para.
y no rendirnos nunca. Porque si algo he aprendido todos estos años es que cuando la gente se moviliza y actúa, se logran grandes cambios.
Exiliados cubanos en España han acusado a la policía de Cataluña de impedir una manifestación frente al consulado de Cuba en Barcelona, mientras que fuentes policiales catalanas niegan dicha acusación. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Lázaro Mireles, secretario general de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, acusó a las autoridades catalanas de impedir la manifestación a las puertas del consulado de Cuba en Barcelona después de haber sido autorizada previamente. En su lugar, según Mireles, se permitió una contramanifestación de simpatizantes del castrismo.
La delegación del gobierno autonómico de Cataluña permitió una contramanifestación a los cubanos libres. La Alianza había obtenido su permiso de manifestación como siempre. Fuimos además apartados del frente del consulado con un intento de los Mossos de Escuadra de secuestrar mi dispositivo móvil.
Fuentes de la policía catalana confirmaron a Radio Televisión Martí que ambas concentraciones fueron autorizadas en el mismo lugar. Además, la policía niega que intentar impedir el acto de los exiliados, sino establecer un perímetro de seguridad entre ambos grupos. Horas antes, los exiliados marcharon por el centro de Barcelona para homenajear a las madres cubanas en su día, en especial a las que tienen hijos secuestrados por la dictadura. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de turismo porque Cuba busca la inversión extranjera e incentivar la llegada de visitantes. El año 2022 ha comenzado a la baja sin el ritmo necesario para alcanzar la meta de 2.5 millones de turistas fijada por el oficialismo. Los detalles con Luis Guardia.
El régimen dice que la recuperación del turismo ahora será para el 2023. El oficialismo apuesta a la Feria Internacional de Turismo inaugurada en Varadero, principal destino de sol y playa cubano. El turismo en Cuba ya había sufrido una contracción interanual de un 9.3% en 2019 y un bajón significativo en el primer trimestre de 2020. Tras la llegada de la pandemia, las autoridades gubernamentales optaron por cerrar las fronteras y la no llegada de visitantes provocó la paralización de prácticamente todos los negocios que dependían de ese sector. En 2021 reabrieron los cayos al norte de la isla, pero los vacacionistas apenas arribaron al país.
Están listos los 10 aeropuertos internacionales para esta apertura.
En noviembre pasado, oficialmente la isla reabrió sus fronteras, pero los visitantes no llegaron según lo previsto, con la excepción del turismo ruso.
El poco turismo que teníamos cuando nos estábamos recuperando, el turismo ruso se nos fue porque llegó la guerra a Ucrania, usted sabe.
Tras la pérdida de este debido al cierre del espacio aéreo europeo a Moscú, como respuesta a la invasión militar del Kremlin a Ucrania, la mayor de las Antillas perdió a su principal actual mercado emisor de visitantes. Cuba busca con esta feria la inversión extranjera e incentivar la llegada de visitantes. 2022, según los entendidos, comenzó a la baja, muy por debajo del ritmo necesario para alcanzar la meta de 2.5 millones de visitantes fijada por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 5:38 de más noticias. La visita del presidente de México a El Salvador abrió el camino para una mayor cooperación financiera y la esperanza de avanzar para enfrentar la migración irregular. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su visita a El Salvador que duplicará la cooperación financiera para los programas Sembrando Esperanza y Jóvenes Construyendo Futuro para apoyar el desarrollo social que contribuye a frenar la migración irregular. Luego de reunirse con el presidente Nayib Bukele, el mandatario mexicano hizo una declaración en la que exaltó el acuerdo de paz que puso fin a la guerra en El Salvador y dijo sentirse orgulloso porque ese acuerdo fue firmado en 1992 en el Castillo de Chapultepec en México y agregó que una vez superado ese momento histórico, el actual gobierno tiene otros retos que enfrentar.
La lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la marginación, que son las raíces profundas de la inseguridad, de la migración y otras desdichas.
Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron su expectativa por la visita del presidente de México. Así lo dijo César Río, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, ISAMI.
El mensaje se lo lleva el presidente López Obrador. México puede contribuir en este
momento para que todos los países negociemos en conjunto con Estados Unidos temas de migración.
El presidente Nayib Bukele, por su parte, dijo que en la reunión con su homólogo mexicano también abordaron aspectos relacionados con la próxima cumbre de las Américas y la importancia de hablar sobre los temas hemisféricos. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y a propósito de México, la UNESCO ha condenado el asesinato en ese país del periodista Luis Enrique Ramírez, el noveno en lo que va de año en la Nación Azteca. Contacto con Radio ONU.
La directora general de la UNESCO condenó el asesinato en México del periodista Luis Enrique Ramírez, cuyo cuerpo fue encontrado en la ciudad de Culiacán el pasado 5 de mayo. El asesinato de Ramírez nos recuerda una vez más el alto precio que están pagando los periodistas en el ejercicio de su papel de vigilantes de la sociedad. Por ello es fundamental para el conjunto de la sociedad que los autores de este crimen sean llevados ante la justicia y que se tomen medidas para reforzar los mecanismos de protección que garanticen a los periodistas un entorno de trabajo seguro, dijo Audrey Azulé. Ramírez era fundador de la publicación en línea Fuentes Fidedignas y escribía una columna en el diario El Debate. En lo que va de año, al menos 7 periodistas han sido asesinados en México.
Y Costa Rica tiene nuevo presidente. Ayer el economista Rodrigo Chávez asumió como el presidente 49 de ese país para el periodo 2022-2026, con la tarea primordial de sanear la economía de uno de los países con las democracias más estables de América Latina. El nuevo gobernante tiene 60 años de edad, fue juramentado en una ceremonia realizada en el Congreso en San José, la capital, frente a 97 delegaciones internacionales, aceptando con orgullo la banda presidencial.
Me honro en recibir esta banda presidencial en tiempos de desafíos importantísimos, no solo para el futuro de nuestro país, sino para el destino mismo de la humanidad. Aquí no hay distingos, diferencias entre oficialismo y oposición. Si la clase política falla una vez más, nuestro país se podría desmoronar.
Antes de la ceremonia, el derechista Chávez estuvo junto a su esposa en un acto ecuménico. Luego observaron una presentación de bailes típicos en la Plaza de la Democracia, a unos pasos del edificio legislativo costarricense. Allí mismo el mandatario de Colombia, Iván Duque, quien estuvo en la toma de posesión de Rodrigo Chávez como mandatario de Costa Rica, sostuvo varios encuentros para fortalecer lazos de inversión y comercio, multilateralismo, y varios de los mandatarios asistentes, además, abordaron el rechazo común al genocidio en Ucrania y a una agenda climática.
Bueno, estamos hoy acompañando la toma de posesión del nuevo presidente de la República de Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez. Hemos adelantado ya una reunión bilateral con el gobierno de Marruecos, donde, entre otras cosas, estamos aumentando las exportaciones de fosfato de ese país hacia Colombia. Pero adicionalmente estamos hablando ya del desmonte de la visa de pasaportes ordinarios para que tengamos más flujos turísticos hacia nuestro país. También fortalecer la relación de inversión. Vamos a tener una reunión bilateral con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Vamos a tener reuniones también con su majestad, el rey Felipe VI de España. Seguir fortaleciendo los lazos de inversión, de comercio y también, por supuesto, la presencia de Colombia en todos los escenarios multilaterales donde estamos trabajando posiciones comunes, entre otras, el rechazo al genocidio en Ucrania, pero también la agenda global de cambio climático.
Son las 5:44. Estados Unidos ha convocado a la segunda cumbre mundial del COVID-19, momentos en que aún no hay aprobación de un presupuesto para una respuesta global a la pandemia. Desde Washington, D.C., amplía John F. Burnett.
Estados Unidos entra a una nueva fase del COVID-19 marcada por más pruebas, prevención y opciones de tratamiento. Y con ese marco, el presidente Joe Biden convoca a los líderes mundiales a una segunda cumbre virtual de la pandemia del COVID-19 que se realizará el jueves 12 de mayo, en la que se discutirán los próximos pasos en la batalla contra su presencia global, aunque aún no hay la financiación que se necesita. Estados Unidos ha prometido donar 1.200 millones de dosis de vacunas, de las cuales 535 millones han sido entregadas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dice que la cumbre se trata de un mayor número de vacunas.
Se trata de garantizar que proporcionamos, expandir y proteger la fuerza laboral de la salud, expandir el suministro de instalaciones de oxígeno, mejorar el acceso a las contramedidas médicas. Todos esos son pasos que esperamos y planeamos discutir allí.
La cumbre también se centrará en tomar medidas, mejorar el acceso a pruebas y tratamientos y financiar la preparación para una pandemia. Estados Unidos pedirá a los países ricos que den un paso al frente y aumenten la financiación para la pandemia. Sin embargo, Estados Unidos llegará con las manos vacías, ya que el Congreso aún tiene que aprobar la solicitud del presidente Joe Biden de $5,000 millones en fondos globales de respuesta a la pandemia. Los dos primeros años de la pandemia estuvieron marcados por el aparcamiento de vacunas por parte de los países ricos, lo que puso en peligro el suministro a los países más pobres.
El comercio y la seguridad serán los temas más importantes en la cumbre de Estados Unidos y a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático a celebrarse esta semana en Washington, D.C. Amplía Héctor Contreras.
Cuando la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y Estados Unidos se inaugure esta semana y en Washington, será la primera vez que los líderes de esta parte del mundo se reúnan en la Casa Blanca para un evento de este tipo. Desde que se celebró la primera cumbre de la ASEAN en los Estados Unidos en 2016, en Sunnyland, California, los líderes del sudeste asiático han sido testigos de un golpe militar, desastres naturales, una pandemia y ahora escasez de combustible y alimentos debido a la guerra en Ucrania y los cierres de algunos puertos en China. Si bien 6 estados miembros de la ASEAN se encuentran entre los principales socios comerciales de Washington, los expertos dicen que Estados Unidos no revela ninguna iniciativa importante de compromiso económico durante la cumbre. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede ofrecer la cumbre a la región? Los observadores dicen que el sudeste asiático quiere garantías de que el apoyo militar estadounidense a la OTAN y Ucrania no tendrá un costo para continuar con sus compromisos en el Indo-Pacífico. Greg Poiling, director del programa del sudeste asiático y la iniciativa de transparencia marítima en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, menciona: este es el clásico problema de ricitos de oro en el sudeste asiático. Todo lo que hace Estados Unidos es demasiado o demasiado poco. Nunca es justo y eso habla de cuánto quiere la región que Estados Unidos lo haga bien, porque siempre existe esta ansiedad, dijo. Un área en la que la ASEAN está interviniendo es proporcionando una alternativa a la cadena de suministros de fabricación china. Este consejo empresarial de la ASEAN en Estados Unidos dice que se espera que Malasia anuncie una mayor cooperación con los fabricantes estadounidenses de semiconductores. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y las dos mayores ciudades de China han reforzado este lunes las medidas de restricción del COVID-19 para sus residentes, lo que suscitó una nueva frustración e incluso dudas sobre la legalidad de su inflexible lucha contra el virus. Mientras las autoridades luchan contra los peores brotes del COVID en China desde el comienzo de la pandemia, las autoridades de la ciudad más poblada, Shanghái, han lanzado un nuevo impulso para acabar con las infecciones fuera de la zona de cuarentena a finales de mayo, han dicho personas familiarizadas con el asunto. Aunque no ha habido ningún anuncio oficial durante el fin de semana, algunos residentes de al menos 4 de sus 16 distritos recibieron aviso diciendo que ya no podían salir de sus casas ni recibir entregas como parte del esfuerzo por reducir a cero las infecciones en la comunidad. La indignación de la población se ha visto exacerbada por estos relatos en línea de las autoridades que obligaban a los vecinos de los casos positivos a entrar en cuarentena centralizada y les exigían que entregaran las llaves de sus casas para desinfectarlas, lo que los expertos jurídicos denunciaron como ilegal. Y en otro repaso de noticias sobre la invasión rusa a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha difundido hoy a través de un video un discurso de conmemoración de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Prometió que Ucrania tendrá pronto 2 días de la victoria. Nunca olvidaremos lo que hicieron nuestros antepasados en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 8 millones de ucranianos, dijo el presidente ucraniano Zelensky. El mandatario enfatizó que ganaron en ese entonces y que ganarán ahora también, en referencia a la invasión rusa. Y es que la comunidad internacional sigue denunciando las hostilidades de Rusia sobre la población civil ucraniana contra una escuela en el Donbass, mientras la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue una de las personalidades que visitó ese país durante el fin de semana, informa Judith Martín Rodríguez.
El bombardeo aéreo de las fuerzas rusas a una escuela en Bilorivka, al este de Ucrania, ha provocado reacciones en cadena de miembros de la comunidad internacional luego de que el presidente Volodymyr Zelensky confirmara que murieron al menos unos 60 civiles que se refugiaban en el edificio. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó que este ataque representa un recordatorio más de que son los civiles los que están pagando el mayor precio en este conflicto armado y urgió a poner punto y final a la guerra. Por su parte, el jefe de la democracia europea, Josep Borrell, también condenó el ataque de Rusia a la escuela y aseguró que la Unión Europea apoyará los esfuerzos para llevar a los perpetradores ante la justicia. Paralelamente, en la esfera diplomática, la primera dama estadounidense, Jill Biden, continúa su visita por Europa del Este y en su última parada, antes de regresar a Washington, D.C., se reúne con la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Kaputova, para reafirmar la unidad entre ambas naciones y expresar su agradecimiento por el apoyo del gobierno de Eslovaquia a los refugiados ucranianos que huyen de la invasión de las fuerzas del Kremlin. El domingo, y coincidiendo con el Día de la Madre, la señora Biden sorprendió con un viaje relámpago a Ucrania y se reunió con la primera dama ucraniana, Olena Zelenska.
Es importante compartir con el pueblo ucraniano que esta guerra tiene que parar, que esta guerra ha sido cruel y que el pueblo estadounidense apoya al pueblo ucraniano.
Las esposas del presidente Joe Biden y del mandatario Volodymyr Zelensky visitaron un colegio cerca de la frontera con Eslovaquia, ahora convertido en refugio temporal para desplazados internos, y allí conocieron a algunas de las madres y a sus hijos que ahora viven en esta localidad del suroeste de Ucrania, lejos del alcance del ejército ruso. En tanto, en Moscú, el presidente Vladimir Putin, junto a las principales autoridades militares del país, conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de Estado ruso ha justificado su ofensiva sobre Ucrania y ha asegurado que su intervención era necesaria y correcta porque, según dijo, sin aportar pruebas de su afirmación, Occidente estaba preparándose para invadir territorio ruso, incluyendo la península de Crimea. Además, acusó a Estados Unidos y a la Alianza Atlántica de haber ignorado los llamamientos de Moscú para establecer un nuevo sistema de seguridad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El embajador ruso en Polonia fue atacado con pintura roja por activistas pro-ucranianos en Varsovia este lunes cuando intentaba colocar una ofrenda floral para conmemorar el Día de la Victoria. El Día de la Victoria se celebra anualmente el 9 de mayo para conmemorar la derrota soviética de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Los eventos de este año tienen lugar cuando la campaña militar de Moscú en Ucrania entra en su tercer mes. Las imágenes publicadas por las agencias de noticias rusas mostraban a Sergei Andreev y varios otros hombres con pintura salpicada, la ropa y la cara de color rojo, rodeados por una multitud que cantaba algunas con banderas ucranianas. El grupo fue bloqueado en el ingreso a un cementerio y allí recibieron el baño rojo en repudio a la invasión de Putin a Ucrania y a los crímenes de guerra de los que se acusa a sus tropas, cuyo saldo provisorio, según la ONU, supera ya los 3.300 personas de civiles fallecidos en la invasión. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que realizó una visita sorpresa a Odessa este lunes, dijo que Moscú no podrá ejecutar la libertad de Ucrania y prometió que la Unión Europea estará junto a Kiev todo el tiempo que sea necesario.
Visita sorpresa del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a la ciudad de Odessa, en el sur de Ucrania. Michel recorrió varios sitios de esta ciudad portuaria, acompañado por el primer ministro ucraniano, el gobernador de la región y guardias armados, y prometió que la Unión Europea estará junto a Kiev todo el tiempo que haga falta. El Kremlin quiere ejecutar su espíritu de libertad y democracia, pero estoy totalmente convencido de que nunca lo conseguirán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el lunes que la institución presentará en junio una respuesta al pedido de adhesión urgente a la Unión hecho por Ucrania. Más de dos meses después de la entrada de las tropas rusas en Ucrania, los combates se centran ahora en el este del país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar horrorizado por el bombardeo del sábado en una escuela en la región de Lugansk, durante el cual murieron 60 civiles que estaban refugiados en el edificio. A petición de Kiev y con el apoyo de decenas de países, El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció para el jueves una sesión extraordinaria sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país a raíz de la invasión rusa.
La reina Isabel II de Inglaterra no podrá pronunciar este martes el discurso con el que inaugura tradicionalmente el año parlamentario en la Cámara de los Lores, por consejos de sus médicos. El Palacio de Buckingham dijo en un comunicado que la monarca continúa experimentando algunos problemas episódicos de movilidad y que los doctores le aconsejaron que no participe en dicha sesión. La salud de la monarca de 96 años es motivo de preocupación desde que los médicos ordenaron guardar reposo en octubre y estuvo una noche hospitalizada para someterse a unas pruebas cuya naturaleza nunca se especificó. Desde entonces ha cancelado sus participaciones en eventos destacados y se la ha visto con bastón y dificultades para desplazarse en sus escasas apariciones públicas. Un portavoz del Palacio de Buckingham ha dicho que la reina continúa experimentando problemas de movilidad y en consulta con sus médicos han decidido a regañadientes que no asistirá a la apertura estatal del Parlamento el día de mañana. Durante sus 70 años de reinado, la soberana solo ha faltado a esta cita casi anual en dos ocasiones, en 1959 y en 1963, cuando estaba embarazada de los príncipes Andrés y Eduardo respectivamente. Este discurso es uno de los momentos fuertes de la agenda parlamentaria británica, especialmente este año en que Johnson ve desde hace meses amenazada su permanencia en el poder por la indignación causada entre sus filas conservadoras con el denominado Partygate, el escándalo de las fiestas ilegales organizadas en Downing Street durante los confinamientos contra el COVID-19 de 2020 y 2021. Luces, cámara, acción, ¿están preparados? Palomitas de maíz, bueno, todo listo porque llegó Alejandro Escalona para las últimas noticias del mundo del espectáculo.
La Fiscalía de Los Ángeles no presentará cargos por delitos graves contra el hombre acusado de atacar al comediante Dave Chappelle en el escenario del Hollywood Bowl. 1962, la banda sonora de la película West Side Story pasa un año en el número uno de la lista Billboard 200. Hasta la fecha, Amor Sin Barreras posee el récord como el álbum con más semanas en el número uno de esa cartelera. Le sigue Thriller de Michael Jackson. La música de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim pasó casi 200 semanas ocupando diversas posiciones en la lista. 1984, Chicago alcanza el puesto 16 de la Hot 100 con Stay the Night de su álbum Chicago 17. El disco, mezclado por el ingeniero chileno-estadounidense Humberto Gatica, contiene los temas Hard Habit to Break y el clásico You're the Inspiration. Chicago pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y el año pasado, la cantante inglesa Anne-Marie y Niall Horan llegan al puesto 23 de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard con Nuestra Canción. El tema compuesto por ambos artistas llegó al peldaño 7 en Irlanda, de donde es Horan, quien fue parte del grupo One Direction. Our Song se ubicó entre los primeros 10 en Suecia y Nueva Zelanda. En México llegó al puesto 25. El tema viene incluido en el álbum Therapy de Anne-Marie, publicado en 2021. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece su amable sintonía. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del naso, buco o mascarilla para evitar el coronavirus. A todos, un resto de tarde muy feliz. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.